Dios y Padre, estamos en tu lugar santo en este momento. Estamos buscando tu presencia, pero te pedimos que de la manera portentosa, como has obrado milagros en centenares de vidas, hoy puedas obrar milagros especiales en las vidas que nos encontramos delante de tu presencia. Hemos pasado desde el atrio, a través del altar del holocausto, el lavacro, la fuente de agua, y hemos incursionado de manera milagrosa al lugar santo de tu bendita morada. Estamos a pasos para llegar al lugar santísimo, a tu trono, y rayos incesantes de tu gloria cobijarán a muchos de nosotros ante tu presencia. Las peticiones que están colocadas allí en el mueble que representa el altar del incienso, te pedimos que de la manera misteriosa como tú has obrado maravillas, puedas tomar ahora mismo estas oraciones, llevarlo a tu bendito trono y hacer, Señor, de nuestra petición una respuesta para la honra y gloria de tu nombre. No importa las peticiones que se encuentran allí, lo que importa es que por cada respuesta podamos glorificarte. Y que estas personas que en esta hora se encuentran delante de ti puedan ver vislumbres de tu gloria. Todas estas cosas te lo pedimos por los méritos sacrosantos del Hijo amado que murió en la cruz para salvarnos, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El altar del incienso va a ser tratado más adelante. Vamos a empezar, como decía inicialmente, por el candelabro. El candelabro, no se asusten que era haciendo conforme al pedido. El candelabro tenía 7 brazos. ¿Usted se ha preguntado por qué tenía 7 brazos y no tenía 5, conservando el del medio, o 3, 1, 1 y el del medio? O podríamos avanzar un poco, 13 brazos, 6, 6 y unos, uno que estuviera en el centro, 13, si son más generosos. Si son más generosos, podrían ponerle 15, 7 y 7, y 1, 15. ¿Por qué 7? ¿Sería que Moisés se inventó los 7? La descripción de Dios dice, hazlo conforme a lo que te mostraré. En el cielo hay un santuario, y lo que nosotros estamos estudiando aquí, ahora, en este ciclo, no es otra cosa que una réplica de lo que está en el cielo. Por eso cuando entremos al juicio, cuando entremos al día del Yom Kippur, el día de la expiación, cuando entremos en el ministerio del sumo sacerdote, del lugar santo al lugar santísimo, usted va a entender perfectamente lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial, en este mismo momento, por su vida y por mi vida. Cosas que no podemos desaprovechar. Es, yo diría, reglas de oro. 7 brazos. ¿Ustedes saben lo que significa el número 7 en la Biblia? El número 7, correcto, es perfección. Algo completo. Algo acabado, terminado. Plenitud. Si usted revisa muchos datos de registros bíblicos, para Dios terminar este mundo se llevó 7 días. Y si usted se va al Nuevo Testamento, se va a encontrar con las 7 iglesias, los 7 espíritus de Dios, se va a encontrar con las 7 trompetas, con los 7 sellos, las 7 iglesias. Y por eso, nosotros tenemos que detenernos en el número 7 para dejar ver o mostrar, revelar la plenitud de Dios a través de este número. Además, el número 7 pertenece a Dios. El número 6, al diablo. Por eso cuando usted ve 666, es el número con que se identifica su carácter y su personalidad y su sistema. El número 7, Dios. La luz en el santuario allí, no el celestial, el terrenal, y lo vamos a ver que también en el celestial, la Biblia está revelando y lo vamos a mostrar a través de ella. La luz se proyectaba en tres direcciones. Y me estoy refiriendo a la luz que proyectaba el candelabro que estaba al lado sur, ubicado en el lugar santo. Alumbraba delante del Señor. Alumbraba delante del Señor. No estaba iluminando un salón, un departamento, o quizás un cuarto, o alguna situación allí. No, estaba alumbrando delante del Señor. Alumbraba hacia la mesa de los panes, que vamos a explicar también por qué alumbraba hacia allá. También alumbraba hacia adelante, para generar quizás una claridad y disipar las tinieblas. Por lo tanto, el sacerdote podía entrar a cualquier hora de la noche y podía encontrar la luz con la misma densidad. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 5, alumbraba delante del Señor, acabamos de decir, la primera emisión o el primer anunciado, que alumbraba delante del Señor como símbolo de la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo. A través de lo que nosotros contemplamos del estudio del santuario, podemos nosotros probar y poder testificar, ratificar y confirmar que los pensamientos de Dios estaban centrados en el santuario. Porque Dios estaba allí demostrando con anterioridad que su presencia era para nosotros una realidad y nunca se iba a apartar. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, dice, y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Ante el trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera en la tierra no era otra cosa que lo que Dios mismo tenía en el cielo. Y Dios lo que quería era compartir la hermosura, el significado, las lecciones de vida eterna a través del santuario. Pero alguno de ustedes se pudo haber preguntado, ¿pero por qué habla de 7 espíritus? Cuando dice, del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y ante el trono ardían 7 lámparas de fuego. Y la misma Biblia dice que son los 7 espíritus. ¿De quién? De Dios. Y usted podría preguntarse, ¿y entonces cuáles son esos 7 espíritus de Dios? ¿Quieren saber cuáles son esos 7 espíritus de Dios? La Biblia tiene la respuesta. Nosotros no estamos inventando absolutamente nada. Eso es lo que se llama hermenéutica, la ciencia que se encarga en la verdadera interpretación de un texto. La Biblia sola se conduce. Dejemos que la Biblia diga cuáles son los 7 espíritus de Dios, porque estamos hablando de la iluminación, las 7 lámparas que iluminaban. Pero esa misma luz tiene una representación. Dice que son los 7 espíritus de Dios, o sea, la representación en la tierra. ¿Pero qué son los 7 espíritus de Dios? En el libro de Isaías, en el capítulo 11, versículo 2, dice, y reposará sobre él, ustedes pueden ir enumerando o contando, el espíritu del Señor. El espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y de revelación del Señor. Y nosotros tenemos, ahí está, Léalos, ahí están los siete. Dios no se equivoca. Es la representación de Dios para con su pueblo. Es la seguridad que Dios siempre va a estar con usted. Y sobre todo, lo va a empoderar de virtudes. Cuando alguien quiera sabiduría, lo encuentra. Cuando alguien quiera inteligencia, lo encuentra. Cuando alguien quiera consejo, lo encuentra. Cuando alguien quiera poder, lo encuentra. Cuando alguien quiera saber cómo comportarse en la casa de Dios, también, porque dice el espíritu de reverencia. Todo Dios lo tiene. Y a través del santuario podemos aprender todo esto. Debía iluminar de continuo. De haberse apagado, habría comunicado un mensaje de juicio y de muerte. Las lámparas, o mejor el candelabro, permanecía encendido día y noche. Estaba delante del altar de Jehová. De apagarse, estaría dando un mensaje de juicio o de muerte. Por lo tanto, velaban. Cuando usted lee el primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3, se da cuenta que Samuel dormía y estaba allí delante del candelabro antes que se apagara. Velaban para que no se fueran a apagar. Apagarse el candelabro le generaría ese mensaje de juicio y de muerte. Por eso estaba de día y de noche. Alumbraba hacia la mesa, dijimos, realzando el pan como símbolo del alimento espiritual que Dios da a su pueblo. Eso se llama provisión divina. Dios nunca deja a su pueblo desamparado. Dios siempre tiene la provisión. Usted puede registrar en el libro de Génesis, cuando Agar salió de la casa de Abraham y escaseó el agua, y pensó que ya lo único que le faltaba era la muerte. Y Dios lo guió por una ruta, pero cuando ella llegó a la ruta y vio que todo se había acabado, pensó que ese era el momento más crítico de su vida. Y cuando tenía que ver a su hijo morirse de sed, y lo dejó allí, y se fue a una distancia prudente, donde sus ojos podían contemplar a su hijo, pero no tan cerca, para no vivir la amargura de la agonía de su hijo. Y en el momento que ella estaba en esa indecisión, en esa confusión, el hijo clama a Dios. Y Dios escuchó la voz de este hijo y le pregunta a Dios: Agar, ¿qué te pasa? Pero allí donde Agar pensó que no tenía nada, Dios tenía la provisión. La Biblia registra que allí donde el muchacho se estaba muriendo de sed, a punto de agonizar, allí Dios abrió, trajo agua abundante que salió como un torrente cristalino para poder saciar la sed al niño. Dios siempre suple las necesidades. Y la luz, el candelabro, iluminaba hacia la mesa de los panes como símbolo del alimento espiritual que Dios da a su pueblo. Tanto significado. El hambre del alma se satisface cuando nos dejamos guiar por la luz del Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sin que el Espíritu Santo le dé la capacidad, la soberanía, el derecho de llamarlo así. La Biblia es clara. Pero algo que me llama la atención es que el candelabro alumbraba hacia adelante en tres direcciones. La luz y el testimonio van unidos. La luz aquí es símbolo de la iluminación del Espíritu Santo, por medio del cual el templo del alma, usted y yo, quedamos iluminados para la gloria y la honra de Dios. el Espíritu Santo puede iluminar tu vida. Esas son las lecciones que el santuario nos trae en esta hora. Que el Espíritu Santo puede llegar, disipar las tinieblas de tu vida. Puede disipar todas las confusiones que parecen densas tinieblas. El Espíritu Santo puede disiparla al punto de darte la sabiduría. Porque dice que son los siete espíritus de Jehová. Y entre ellos está el espíritu de sabiduría. Así dijo el Señor, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que el candelabro también tenía un simbolismo con los cristianos. Además de simbolizar al mismo Jesucristo, cuando dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también, ustedes se dan cuenta que el candelabro tenía varias connotaciones, porque en el cielo aparece Cristo en medio de los siete candelabros. Al igual cuando le manda el mensaje a las siete iglesias, Dios tiene grandes cosas para enseñarnos. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 y 13, presenta a Jesús entre los siete candelabros, y vamos a leerlos, porque Dios siempre tiene una reserva para darle a sus hijos en todos los aspectos. Cuando yo leo Apocalipsis 1, siempre encuentro un motivo para glorificar su nombre. Así dice Dios en el versículo 12 al 13. Me volví para ver ¿quién estaba delante de mí, o mejor detrás de mí, o quién hablaba detrás de mí? Mire lo que dice el texto de una manera textual. Me volví para ver quién hablaba conmigo, y vuelto vi siete candelabros de oro. ¿Eran los candelabros? ¿Era el candelabro que estaba hablando? Él dice, me volví para ver los siete, o mejor, quién hablaba conmigo, pero cuando volví o regresé el rostro, ¿qué encontró? No encontró a nadie. Encontró primero los siete candelabros. Pero siga conmigo y se va a dar cuenta que aquí hay un misterio. Y entre los siete candelabros, tal cual usted observa allí el personaje, entre los siete candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta ¿dónde? Hasta los pies. Y tenía en su pecho ceñido con una cinta de oro. Quizás si usted ha avanzado un poco y ha dejado a Jesús detrás, la Biblia nos está enseñando que hay que volvernos. Un camino sin Cristo es un camino sin final. Juan dice, me volví. En muchas ocasiones quizás los afanes de la vida, quizás los compromisos, la agenda diaria que nosotros tenemos y que en muchas ocasiones nos esclavizan, pareciera que nos adelantáramos de tal forma que los intereses de vida eterna, Cristo Jesús, lo dejáramos detrás de nosotros. Y Juan dice que él se volvió para ver, y era Jesús quien estaba detrás. Hay tantos compromisos que se requiere de detenernos. Cuando la Virgen María, en medio de sus afanes con José, cuando vinieron a Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, tuvo algo, en un descuido, en algo, quizás los entretenimientos, Jesús se le perdió y se fueron. La Biblia dice que fueron caminos de 3 días. Y cuando se percataron que dentro de la caravana no estaba Jesús, vino la angustia de la Virgen María, buscando de campamento en campamento, de caravana en caravana, y Jesús no estaba por ningún lado. ¿Y saben lo que hicieron? Avanzar un camino sin Jesús es un camino que no tiene final. Se regresaron a Jerusalén. a buscar a Jesús. Si usted ha avanzado tanto, si tiene tantos compromisos, tantos afanes de esta vida, pero si usted sabe que Jesús no va con usted, regrésese y búsquelo. 3 días de sufrimiento, de lágrimas, le causó a la Virgen María. Quienes se han avanzado tanto y han dejado a Jesús detrás, pueden correr la misma situación, angustia, lágrimas, por 3 días. Es mejor regresarse, volver e irse con Cristo. Ella se regresó. Y cuando se regresó, pudo encontrar las maravillas del encuentro con Jesús. Y luego ahora sí, regresar, retomar su camino. Quizás hoy nos toca retomar un camino. Un camino que lo hemos avanzado sin Dios y sin esperanza. A través del mensaje del candelabro, en Apocalipsis, dicen que hay que volvernos para ver quién es el que habla detrás de nosotros. ¿Quién es el que nos está mostrando el verdadero camino? ¿Quién es el que nos está indicando lo que debemos tomar? Quizás ustedes y yo estamos tomando decisiones a las ligeras. Pero, ¿por qué no le preguntamos al que está detrás de nosotros, guiándonos? Había algo en el candelabro. Y yo quiero que ustedes se detengan conmigo para analizar estas lecciones de vida eterna. No sé si ustedes han leído, o mejor, se han familiarizado con despabilar. Cuando entraba el sacerdote a despabilar la mecha. ¿En qué consistía eso? La acción diaria de despabilar la mecha era exclusiva del sacerdote. El sacerdote, como un símbolo de Cristo, podía remover, pero no removía la mecha fina. ¿Saben qué removía? La parte quemada. Solo él podía agregar el aceite de oliva y atizar la mecha para que su luz brillara mejor. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Que el mismo Jesucristo puede estar removiendo y puede estar despabilando la mecha de nuestras vidas. Y en algunos momentos está removiendo cosas que usted se siente, como decíamos en conferencias anteriores, se siente con unas pruebas que no puede avanzar. Se siente como que si Dios lo ha abandonado, como que estuviera recibiendo el garrote de Dios, pero Dios no lo está garroteando. Se sintiera como si Dios lo estuviera apretando, como si lo estuviera arrancando de su existencia. Y en muchas ocasiones uno dice, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Si hemos confiado plenamente en el Señor, si hemos entregado nuestras vidas a Él, si nos hemos apartado de tantas cosas, ¿por qué a mí me pasan esto, estas cosas? ¿Por qué es sufrimiento? ¿Por qué se me acaba una cosa? ¿Por qué se me echan del trabajo? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué mi hogar parece deteriorarse? ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué el dinero no me alcanza? Yo quiero decirle que puede ser el mismo sumo sacerdote que está despabilando la mecha. Pero no está despabilando la mecha para arruinar su vida. No está despabilando la mecha para extasiarse en su sufrimiento. Está despabilando la mecha para hacer algo en su vida que necesita surgir con mayor poder. Lo que se procuraba al despabilar la mecha era que la parte quemada desapareciera para que el aceite pudiera fluir libremente y así se enriqueciera y avivara la llama, y entonces la luz se esparcía y podían ver con mayor claridad y la luz mostraba su potencia. ¿Será que Dios quiere eso contigo? El santuario nos está enseñando que algún problema que tú estés viviendo, alguna dificultad que tú estés pasando, alguna prueba terrible que tú quizás no entiendes, preguntémonos a través de las lecciones del santuario si Dios está despabilando la mecha. Pero cuando Él la hace, Él la hace para que el poder, el aceite del Espíritu Santo pueda fluir con mayor potencia en nosotros. Tu fe se arraigue, tu confianza dependa, se fortalezca y tu sabiduría se acerque en el conocimiento más de Dios. Dice las lecciones del santuario que eso era para que el aceite pudiera fluir libremente y así se enriqueciera y avivara la llama, o sea que tuviera mayor potencia de iluminar. Quizás tu testimonio necesita mayor potencia, la luz necesita mayor brillo y sobre todo una vida que requiera mayor influencia en tu entorno. Y en algunos momentos requiere que Dios despabile la mecha. Esto nos está enseñando el santuario. Y Cristo lo ha hecho en muchas ocasiones. Personas que han cambiado su estilo de vida solo después de una prueba. Personas que se han, yo diría, afianzado más del Señor. Y han tenido una experiencia tan enriquecedora solo después de que se le han despabilado la mecha. Y hay múltiples experiencias que hemos escuchado de amigos y de hermanos cristianos que después de una prueba han podido conocer mejor a Dios. Y Dios ha despabilado la mecha. Personas que fuera, o mejor cuando estaban libres, no tenían ningún problema. De algún momento fueron equivocados por alguna razón, un error que cometieron, fueron a parar hasta en la cárcel. Y tengo múltiples testimonios que de la cárcel han salido transformados con una nueva vida. Y personas de bien. Y una persona predicando el Evangelio con poder. Dios tuvo que despabilarle la mecha. Y hay personas que han tenido problemas. Que han acabado hasta con sus negocios. Dios le ha tenido que despabilar la mecha. Pero quiero decirle que el objetivo no es para arruinarlo. De acuerdo a las lecciones del candelabro, era para que el aceite pudiera fluir más libremente y la llama se avivara. Hay cosas que hay que entender en el santuario. La vida y la luz avanzan de la mano. Escúcheme bien, la vida y la luz avanzan de la mano. La vida se apoya en la luz. Y la luz se identifica con la vida. Pareciera como un trabalengua, un rompecabezas, pero ahora lo voy a afinar en un solo pasaje. La vida y la luz avanzan de la mano. La vida se apoya de la luz y la luz se identifica con la vida. Así dijo Jesús en San Juan 1, Evangelios según San Juan, capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Andaban juntos o no? Sí, claro que sí. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y si usted quiere vida, busque la luz que está en Cristo. Y si quiere la luz de los hombres, búsquelo a él, que en él estaba la vida. Y se llama Cristo, Jesús, Señor nuestro. Dios tiene para nosotros grandes enseñanzas. Allí, a través del santuario, a través de este mueble llamado candelabro, Dios tenía grandes lecciones para nosotros. Pero también a través del pan. ¿Cuántos panes tenía sobre la mesa? Eran 12 panes, 6 y 6. Y Dios tenía un objetivo claro. Esos panes tenían que rociarle o regarle una esencia. Y tenían que cambiarlo, pero no lo cambiaban para irlo a derramar, para botarlo. Podían botarlo. ¿Qué pasaba con los panes? Se lo comían los sacerdotes. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo para que el que de mí coma no muera. Usted, amigo televidente, falta comer de un pan que descendió del cielo, Cristo Jesús. Y usted hoy también puede echar mano de ese pan. No era botado, pero lo que quiero decir es que el mundo está botando el pan que está servido sobre la mesa. El mundo está botando el pan que descendió del cielo y está colocado. La mesa significa la tierra. Está colocado sobre la mesa. Y a través del santuario decía que el sumo o el sacerdote se comía esos panes. Podía alimentarlo. Si entraba alguien a comérselo, moriría. Tenía que comérselo solo el sacerdote que estaba ministrando allí. Se requiere de manera especial que para que haya alimento, para que se fortalezca, para que el cristiano tenga vida en sí, no por cuenta propia, sino por dependencia de quien es vida. Y Jesús se ofreció que comiéramos de Él, porque es el único pan que alimenta, es el único pan que da vida. Y hoy mismo usted puede comer de ese pan que está ofrecido gratuitamente para cada uno de nosotros. Necesitamos alimentarnos, pero no de cualquier cosa. El mundo está comiendo de diferentes panes, basuras. El mundo se está alimentando de filosofías, se está alimentando de ideología, se está alimentando de criterios, se está alimentando de tradición, se está alimentando hasta de su propia convicción y de su propio concepto. Ese pan no alimenta, ese pan confunde. Jesús dice: yo soy el pan vivo. Y si usted necesita vida eterna, coma de Jesús. Si usted necesita creatividad, solidez, discernimiento, paz inefable, con resultados eternos, coma del verdadero pan. No lo entregue a otro. Los sacerdotes no cogían el pan y se lo entregaban al pueblo. Ellos, como estaban en la representación del pueblo, tomaban del pan y ellos comían de sí mismo. O del pan que estaba allí. Ellos mismos lo comían. Pero hay algo que nosotros podemos hacer hoy. Y podemos tomar dos decisiones. Porque el tercero, este, lo tenemos que hacer mañana, porque aquí tenemos que quemar esta petición. O todo, porque es el altar del incienso. Pero vamos a hacer las aplicaciones aquí. Dios, a través del candelabro, nos ha enseñado grandes cosas. A través del candelabro, Dios nos ha enseñado que primero, aunque estemos dando luces, aunque estemos iluminando al mundo, aunque usted sea un líder brillante, aunque sea usted una persona reconocida, aunque usted sea la persona que amerite o que diga: yo merezco tal cosa, también Dios lo puede despabilar. Y no lo despabila para arruinarlo, sino para permitir que sea el mejor instrumento por el cual pueda fluir el Espíritu Santo. Y muchos se han beneficiado con la luz que usted pueda dar en su medio, en su entorno, en su casa, en el trabajo, en la universidad, en cualquier estado. Pero tenemos que ser cristianos palíndromo. Una vez en este mismo lugar presenté un mensaje que se llamaba Cristianos Palíndromo. ¿Y qué es palíndromo? Palíndromo es la curiosidad del español, donde usted lee de izquierda a derecha y de derecha a izquierda una palabra y siempre le da lo mismo. Un ejemplo: Ana. Usted lo lee de izquierda a derecha o derecha a izquierda y le va a leer Ana. Oso. No importa cómo usted lo mire y cómo lo vea. A través del santuario, Dios quería que los cristianos fuéramos uno, transparente, tal como la luz iluminaba al mundo. No podíamos ser tinieblas en nuestro entorno. Y usted dice: bueno, pero Ana y Oso, porque son... Puedo cogerle una letra más grande o más larga. Dábale arroz a la zorra el abad. léalo por donde quiera leerlo, que es igual. Dábale arroz a la zorra el abad. Nosotros debemos ser cristianos palíndromo. Que nos lean por donde sea, seremos lo mismo, porque somos los que representamos a esa luz. Somos los que estamos iluminando al mundo, porque Cristo mismo nos enseñó y a través de su Espíritu Santo nos inyectó luz, porque Cristo es la luz del mundo y nosotros somos sus seguidores. Pero cuando la luz tiende a apagarse, hay que despabilarlo. A través del pan, aprendemos que por lo muy apretado que estemos, Dios siempre tiene una provisión sobre la mesa. A pesar de las circunstancias que se vengan, y el mundo está revelando crisis económicas, en la nación poderosa que la historia ha registrado, y una de las potencias del mundo, Norteamérica, ya está racionando el arroz y otros implementos. Esto demuestra crisis al final. Pero a los cristianos Dios dice que tiene provisión sobre la mesa. Y así se vengan las crisis más caóticas, el cristiano tiene una promesa en Joel capítulo 2, versículos 26 y 27. Comeréis hasta saciaros, y conoceréis que en medio de ti estoy yo, y mi pueblo que lleva mi nombre nunca jamás será avergonzado. Alabado sea su nombre. Nunca será avergonzado. Tendremos pan siempre sobre la mesa. El santuario nos enseña que Dios suple todas las necesidades. Y hoy, tú puedes echar mano de las dos lecciones, porque mañana tendremos la tercera, pero nos entraremos al lugar santísimo. Ya estamos bien en el lugar santo, tenemos que pasar al lugar santísimo. Pero déjame decirte, ¿cuántos quisieran, o mejor déjenme preguntarles, cuántos quisieran realmente ser luces, ser parte simbólica de este, yo diría, este mueble, de este candelabro? ¿Cuántos quisieran ser uno de ellos que pudiera iluminar al mundo, que pudiera hacer de este implemento, de este simbolismo, una realidad y pudiera iluminar al mundo? ¿Cuántos cristianos que estamos reflejados allí en un símbolo, como seguidores de Cristo, como luz del mundo, cuántos realmente quisiéramos ser luces? Dios está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. No podemos negarnos a eso. Ha llegado el momento de iluminar el mundo. Ha llegado el momento de que el mundo conozca lo que Dios está haciendo en su vida. Lo que ha hecho en ti y lo que ha hecho en mí. Pero ¿cuántos quisieran comer realmente del verdadero pan hoy? Jesús dice, yo soy el pan vivo. El pan que descendió del cielo. No se está refiriendo al maná, que lo miraremos cuando estemos en el lugar santísimo. No se está refiriendo a ninguna comida ni a la Santa Cena. Se está refiriendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, para que el que de mí coma no muera. Hoy podemos decidir comer de ese pan para vida o rechazarlo para muerte. Estimados televidentes, hay un pan que ha descendido del cielo. Hay un pan que no fue creado por mano humana. Hay un pan que llegó a la existencia por amor a ti. Y el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra se hizo en el griego es ginomai. Y la palabra ginomai no es lo hicieron, sino que él mismo llegó a la existencia. Dios tiene vida en sí mismo. Cristo tiene vida en sí mismo. Y la garantía más grande para ti hoy es que Jesucristo no fue hecho por mano humana, no fue creado por otro ser. Jesús mismo llegó a la existencia por amor a ti. Y aquel verbo, ginomai, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hoy te ofrece el pan para que tú puedas comer de él y poder tener la vida que solo se encuentra en él y nada más que en él.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.